I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Saca el fanboy que tienes dentro.
No tengas miedo de enojarte.
Esto es el Club de los Amargados. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a un programa más del Club de los Amargados y déjenme decirles que es uno bastante, bastante especial porque después de 10 semanas, creo yo, 10 mugrosas semanas de estar haciendo esta cosa, finalmente Sergio y yo lo hacemos en persona. Aquí mismo me encuentro con mi amiguito desde Nueva York, vine a visitarlo, vine a estar con él. Y aquí finalmente es el primer programa que estamos grabando juntos, así que va a ser algo súper padre, súper especial y realmente les va a gustar. Aquí directamente el Club de los Amargados desde Nueva York y con ustedes mi amigo, el amargado principal, el chalán, el señor Sergio Muñoz.
Gracias. Bienvenidos al Club de los Amargados desde la ciudad de Nueva York. Y sí, por primera vez estamos juntos. Y nomás para dejar en claro, si hay problemas de audio o algo así, es que es la primera vez que lo hacemos juntos.
Es la primera
vez que ingeniárnosla para hacerlo.
Ajá.
Y pues sí, aquí estamos frente a una ventanota.
Viendo la ciudad de Nueva York, listos para platicar de cine con ustedes. Porque recuerden, esto es el Club de los Amargados, el lugar donde nosotros, los fans que nos volvemos locos, podemos platicar de eso sin ninguna restricción, recuerden. A veces discutir de cine tiene que ver con enojarse, con pelear, y para eso estamos este tipo y yo. Si a ustedes les interesa escuchar del mundo del cine, de las noticias que pasaron toda la semana pasada, y dar una recapitulación y que las comentemos de la manera como debe de ser, en una plática con amigos, este es el lugar, el Club de los Amargados.
Exactamente, y nomás una disculpa por no haber subido el episodio domingo.
Ahorita están escuchando esto el lunes porque estábamos todo el domingo afuera, mi amiguito y yo salimos a la ciudad con Fer y con Roger, así que por eso apenas están escuchando el episodio el día de hoy, pero créanme, eso no va a evitar nada. Aún así pueden llevarnos con ustedes a su gimnasio, a su escuela, a su trabajo, a cualquier lugar que vayan. Ya saben que nos pueden encontrar en Spotify como el Club de los Amargados, también en iTunes y iVoox como el Club de los Amargados, y escúchenos, descárguenselo, todas son plataformas totalmente gratis, se lo pueden descargar si tienen cuentas premium, pero eso no va a evitar que no nos puedan escuchar, para que nos lleven con ustedes a donde quiera. Además, también le queremos dar nuevamente el agradecimiento a It's Area Agency, que es quien nos diseñó toda la imagen del Club de los Amargados, y estoy segurísimo de que si tú quieres comenzar tu propio proyecto de una manera bastante profesional y bastante bien diseñada, ellos son los correctos. It's Area Agency. Así que comencemos con esto que es el programa del Club de los Amargados, episodio
exacto.
¿Qué?
10. Yes, al fin llegamos al episodio 10.
Llegamos, estamos vivos todavía.
Y como les dijimos, es lunes y yo tengo que irme a trabajar ahorita.
Y yo tengo que tomar un vuelo.
Tiene que tomar un vuelo, así que empezamos ya.
Ya, vamos en friega.
Yo creo que la noticia más grande de este fin de semana.
De hecho, esta tiene que ver con nosotros, porque nosotros estamos en la ciudad. Astra, la noticia más grande.
Pues la noticia es la de... Bueno, vamos a empezar por partes. Joker
se convirtió
en la película más taquillera de, bueno, pues,
la película clasificación R
de todos los tiempos, superó a Deadpool. ¿A cuál superó? ¿A Deadpool 2 o a Deadpool la primera?
Creo que
la primera, ¿no?
Déjame ver, de hecho Ryan Reynolds nos hizo el favor de hacer toda una lista de todas las películas que Joker superó. Mira, aquí la tengo. Superó a Deadpool, al parecer. No sé si la 1 o la 2 solamente tiene a Deadpool.
Casi creo que es la primera.
Ok. Superó también a Matrix, superó a eso, superó a La Pasión de Cristo, superó a Logan.
¿A Hangover?
También súper de Hangover. También
es que estamos leyendo el póster que puso Ryan Reynolds y viene como de Wolfpack, entonces supongo que se refiere a
Hangover. También superó Mr. Grey, que tiene que significar que es 50 sombras de Grey.
Y a Ted, dale osito ese cariñosito.
Ya se me había olvidado ese tipo.
Y sí, pues ya Joker es la película número uno en
clasificación
R. Y de eso, de hecho, es muy gracioso porque este fin de semana volvió a estar en número uno en taquilla aquí en Estados Unidos, superando a Maléfica. El fin de semana pasado creo que Maléfica estuvo en primer lugar.
¿Y Zombieland 2?
¿Cuál es esa?
No,
Zombieland. Está muy triste el caso de Zombieland porque te das cuenta que era una película que... Es que
Zombieland, era una película que... Sí esperaba la gente.
Pero es que el problema es que con Zombieland la gente la esperaba hace 5 o 6 años. Y ahorita como que ya siento que llegó tarde. Entonces mucha gente dice que tal vez no la estrenó en el momento adecuado. Sí. Pero de fecha adecuada en el año. Pero pienso, ponte a pensar. ¿Tú pensarías que Joker volvería a estar en número uno por tercera semana? ¿Creerías que Maléfica le iba a ganar a Zombieland? ¿Crees que incluso aquí, por ejemplo... Parasite o The Lighthouse, que tuvieron lanzamientos, pues son independientes lanzamientos limitados, iban incluso a ganarle a Zombieland en porcentaje de taquilla. A Zombieland le ganó Joker sin ser estreno, le ganó Maléfica.
Tampoco sin ser estreno.
Se
estrenó aquí en
Pues de hecho,
Unidos.
Cuando fue estreno, y esta semana también le ganó. O sea, Zombieland ya quedó aplastada. Y todavía le ganó a las independientes con No, o sea, es que si te puedes pensar, nadie hubiera pensado eso. O sea, si hubieras pensado eso hace un año que anunciaron Zombieland, tú hubieras dicho, Zombieland hubiera estado en número uno en taquilla ese fin de semana.
Es que yo sí tenía la idea de que Zombieland era bastante esperada, que de hecho Zombieland, todo el mundo estaba muy emocionado por ella, porque es de esas películas que son de culto. La primera ya se convirtió en... Yo siento que... Sí, la de Zombieland es súper de culto.
O sea, yo siento que es más como un clásico, ¿no? Como...
Concuerdo totalmente. Por eso se me hace muy raro que la secuela de esa película con la que todos crecimos del 2009, porque es como que nuestras primeras películas que nosotros decimos como que, ¿te acuerdas? Porque es del 2009, era cuando nosotros éramos niños, no estamos hablando de algo de los 70s, de los 80s. Siento que Zombieland es como nuestro tipo de volver al futuro.
Así okay.
Es que se me hace muy raro que ahorita que sale la secuela haya... No esperaba que fuera genial, pero se me hace muy feo que haya fracasado tan grande.
O sea, no estoy diciendo que le fue de que mal en taquilla, pero yo me imagino que... ¿De quién es? ¿De Universal? Creo, no sé. Pero yo pienso... No creo que haya sido un fracaso en taquilla, pero para haber quedado en su fecha...
Es de Columbia Pictures.
Es de Columbia. Para haber quedado en su fecha estrenó en tercer lugar, abajo de Maléfica y Joker. Pues es porque entonces no, entonces la gente... Es que siento que también no tuvo muy buen marketing. Tuvo muy buen marketing porque de repente lanzaron el tráiler y pues la gente se emocionó. Sí. Pero de ahí pasó
de ahí
un rato
en parte
ya
no. ¿Te acuerdas que decíamos de que, qué feos pósters?
Sí.
De hecho, yo que ya vi la película, sí puedo decir que muchas de las cosas que tú y yo dijimos que iban a pasar, sí pasaron.
Ok, yo no la he visto. ¿Qué gracias? O sea, estamos hablando de la noticia de Joker y terminamos hablando de eso.
pero tiene que ver, porque...
Sí, por la taquilla,
De los
pero pues bien por Joker, la verdad, pues... La verdad me gusta más que Deadpool, me gustó más Joker.
Sí, honestamente me sorprende que Deadpool haya sido más grande que It o que Logan. Me hace muy loco.
Que la Pasión de Cristo, porque cuando se estrenó la Pasión de Cristo, sí era de que boom, o sea, que era wow. Y de hecho, duraron años en superar la Pasión de Cristo.
Hasta incluso algo como 50 sombras de Grey. Yo sé, pero el morbo, o sea, cuando salió, no se te olvide que cuando salió la primera 50 sombras de Grey,
todo el mundo la fue a ver, por eso.
Por morbo, porque se decía de que no, si no tienes más de 17 años no vas a poder pasar, quién sabe qué. Y eso llamaba mucho la atención.
Y todo me acuerdo que decían de que está buenísimo y no sé qué. Ya como que con el tiempo, pasó un año diciendo, es malísima. Y luego sale la segunda, pues ya nadie la...
Ahí ya se acabó el efecto. Sí. Se fueron a verla los fans.
Los fans. Y la tercera, pues ni se...
No
puedo creer que hubo completar una trilogía de eso, pero... pues aquí tenemos...
Hablando de Joker y hablando de Nueva York, mi amiguito y yo aquí estamos en Nueva York y de hecho hemos escuchado mucho acerca de las escaleras de Guasón, porque por un momento le dije a Sergio, vamos, vamos a las escaleras, nos tomamos una foto, tú todo triste y enojado, y yo feliz porque a mí sí me gusta. Pero han estado pasando cosas muy feas a la gente que va a las escaleras.
Al parecer, por ahí escuchamos, esto es un rumor, pero no sé si es hecho, que a la gente le están lanzando huevos. Por la gente que llega a tomar y les echan agua y la madre.
Sí, haz de cuenta. A mí se me hace muy gacho. Porque es muy curioso.
Sí, a mí también se me hace gacho.
Es muy curioso porque ese lugar está a 40 minutos de aquí. O sea, es real. Por eso ponerlo. Muchas veces como que se nos quita la imagen de que sí existe. Porque ya es como que, ay, todos están tomando fotos ahí, es del Guasón. Pero a Sergio y a mí nos queda 40 minutos.
Sí, y estamos en Midtown Manhattan, que es como que el centro de la isla de Manhattan. Y el Bronx, pues que hasta el norte. Uh-huh. Y que a 40 minutos, 35 minutos más o menos.
Entonces podríamos ir ahí y nos estarían lanzando huevos. Porque sí. Al parecer, la gente que vive ahí cerca de las escaleras está enojada con los fans de que, no sé, de que se están tomando fotos.
No, como que se les parece ridículo. Yo siento que en parte es como...
Es que no sé si
sea... Como que los agarraron de broma y dicen, vamos a echarle huevos a estos mensos. Y yo creo, no...
Pues tú me estabas diciendo ayer que la película El Guasón era... No, era aquí, un chiste ya
era
en
un
Nueva
chiste.
York.
Aquí los críticos... Oh, es que no, pues,
dilo.
El círculo de críticos se han pasado con la de Joker de burla y burla.
El círculo,
o sea,
de críticos de Nueva York.
Sí. Los memes más grandes de octubre en Film Twitter, así le llaman. Ajá. Ha sido lo de Martin Scorsese y Marvel. Ha sido un super meme también.
Que ahorita vamos a darle a continuación esa noticia de la mejor manera posible.
Y a Joker, porque como todo el mundo estaba mamando Joker, estos güeyes se han agarrado que chiste tras chiste con Joker. Y aquí, pues, ya lo de los huevos ya es demasiado, o sea, eso sí, no...
Hasta ya leí, esto sí, solamente leí que ya hay gente atacando, o sea, que gente que sí está...
¿Sí? No, bueno, o sea, está bien reírse en internet, pero ya
atacando...
Ya atacar a la gente físicamente,
porque me pongo a pensar en el ruido, o sea, si alguien está enojado por el ruido que se hace, pues no sé, es Nueva York, no hay ruido todo el tiempo.
Pues sí, no, incluso, pues, digamos, te molesta, llamas a la policía, ¿no? Pero claro, ya atacar a la gente. No, yo creo que ya
desde atacar. Desde lanzarle huevos, atacar a la gente, cualquier cosita, ya estar metiéndote con ellos. Si es
pero
como
es que.
No manches,
sí,
disfrutar.
Yo siento que ya nomás por.
Mugre Nueva York.
Por pesados, o sea, ya sí. Creo que ya es como por estar por pesados. Pero bueno.
¿Qué? A ver.
Ya tenemos. Ajá. De sorpresa. The Irishman.
Miren, yo que estoy aquí en Nueva York, no saben la furia que me da poder ver que tienen aquí Parasite.
Tenemos Parasite, tenemos The Lighthouse, tenemos The Irishman.
¿Cuál era la que casi vimos ayer? Parasite
estaba en AMC y no quisiste verla.
Ay, no quise verla, fuimos a cenar con Roger.
Pues The Irishman, pues ya se estrenó aquí en el Festival de Cine de Nueva York, estuvo súper genial.
The Irishman es la nueva película, recuerden, es la nueva película de
Martin Scorsese.
Y
con Robert De Niro, Joe Pesci.
Que dicen que está buenísimo, ¿no? Que está increíblemente...
Yo pienso que va a ser la película con más nominaciones de este año.
De Oscar. Pero
incluso creo que va a superar el récord, que creo que es de... ¿Pero cuántos fueron? ¿11? No, creo que 13. Si no lo pueden...
La Land fueron 14.
14. Ah, no, entonces no creo que lo empate. Tal vez se va a quedar como en 13. Ok. Pero, bueno, pero la noticia es de que Irishman sí llegará a cines a México.
¡Ay, menos mal!
Pero a cines, pues, independientes, ¿no? Va a llegar al rojito y al azul, que ya conocemos. Como Roma. Va a llegar a los cines como Roma, que fue...
Pues ahí en Cinema Delicias, ahí...
No, se me hace que no llegará.
¡No!
No va a llegar a ningún lado en Chihuahua. Se me hace que mala onda. Pero para los que tienen... O tienen que conducir hasta 2 horas para ir a un cine independiente. Pues la verdad vale la pena. Dura 3 horas y media. Se les va a borrar la rayita. Pero la verdad vale muchísimo la pena porque es una experiencia que se tiene que ver en la pantalla grande.
Sí, honestamente estoy... Ahorita que estoy también en Nueva York, veo todas esas películas independientes y me quedo pensando como que, no manches, qué bonito que aquí se tenga la cultura de que traigan esas películas, traigan las películas. Porque ni siquiera en algo como Ciudad de México nos llegan eso. O sea,
sí, batallas para que llegue a cines.
Ajá, allá tienen una distribución muy, muy limitada y aquí es como que lo más normal del mundo. Así que tengamos la oportunidad de experimentar la película como tiene que ser en la pantalla, realmente es algo muy bueno.
Es como qué.
Es como lo que hablábamos de Roma la otra vez. Imagínate, estás en tu casa, pones Roma y hasta yo la quitaría. ¿Por qué?
Sí.
Porque no... No es una película para ver en tu casa. O sea, pues, si yo viendo 8th Grade o cosas así, saqué el celular, con Roma más.
Es que te distraes.
Te distraes y la pones en pausa y vas por algo de comer y vas al baño.
Y no la disfrutas.
Y no estás en la experiencia. Exacto. Sí, para eso es el cine, créanlo o no. Yo sé que ir al cine es... Ah, bueno, ok, es lo que me molesta. Para mucha gente... Para mucha gente ir al cine es como que matar tiempo. Pero realmente es una experiencia porque sí, vas y sí, te inmerses en la historia y te inmerses en un mundo. O sea, toda la sala está totalmente oscura y totalmente apagado para que lo único que existe en tu vida sea la película.
Exacto.
Y en la sala de tu casa, pues sí, vas a estar muy a gusto.
Sí, pero hay muchos elementos que interfieren en tu experiencia, por así decirlo.
Y por correcto, entonces una película como The Irishman, que sí vaya a llegar, ojalá, a Ciudad de México, ojalá a Chihuahua, de alguna manera u otra, qué bueno. Qué bueno, porque sí quiero verla en la pantalla más grande posible.
Sí, sí. No, y la cosa es que aquí, por ejemplo, en Nueva York hay muchos como cafés. Hay como, yo me he dado cuenta que hay como cafés cines, así esa versión. O sea, yo no he ido, pero ahí los veo. Tenemos también, o sea, está los AMC, incluso los AMC, que son marcas, así como el rojito y el azul allá en México. El AMC también pasa buenas películas. Más así, en, por ejemplo, en uno tenemos, digamos, hay como 6, 7 aquí en Nueva York que lo pasan en dos, pero al menos dos pasan. Y tenemos Lincoln Center, que es donde está Juilliard y todo lo de arte, y ahí pasan películas. Por ejemplo, pasaron no lo puedo pronunciar, pero es de Bellatar. Es una película, no recuerdo dónde es, dura 7 horas y media.
¡Ay, Dios santo!
Y yo la iba a ir a ver.
Sí, se te cae el trasero.
Pero sí, alguien, un chavo que pues ya la vio y dice que es su peli, es de sus películas favoritas, me dijo, mira, la verdad, la amo y lo que quieras, pero está pesado pararla así de una sentada. O sea, vela como una serie.
Es que, bueno, pero sí, es una cultura muy chica. La gente, incluso en México, deberíamos tener más la cultura de que el cine no solamente es llevar a los niños y ya.
Pero es que, ¿sabes qué? Yo siento que también no es solo culpa de la gente.
¿Crees que también las marcas han...?
Sí, o las cadenas de cine. Okay. Las porque ellos van a irse por lo que venden. Pero a veces...
A mí una vez me dijeron de que lo que más vende en México es terror.
Sí, sí.
Que ha hecho muchas películas que no tienen tanto pie aquí. Tienen mucho, mucho en México.
Y en China. A mí nunca también se me olvida la de Peter Pan con Hugh Jackman.
Esa película
fue un fracaso total ahí en Estados Unidos, de que un fracaso horrible, sí, pero terminó siendo un éxito
en China
y México.
Pues igual que Transformers, igual que Transformers, de que no les va ya tan bien aquí en Estados Unidos. Pero
aquí
China,
creo que todo pasa.
Sí, todavía, pero en China es donde sacan su mayor ganancia.
Pero Pan la libró y todavía le fue súper bien. Es en general porque en China y México recuperaron todo y todas les fue un buen margen. En Estados Unidos les fue de la fregada, así, mal.
Es que sí, también es cuestión de las distribuidoras. O sea, no es culpa de los cines, no es culpa
porque,
de la gente.
Porque también las distribuidoras, ajá, no, porque traen. Porque podríamos decir es que la gente tiene que ir a ver más películas de arte y de culto, ¿no? Y lo que quieras. Sí. Pero ¿cómo le va a hacer la gente para ir a ver las vergas si no tienen a dónde ir a verlas? Sí. Tiene que manejar 40 también minutos, 2 horas para ir a un cine.
Nadie va a hacer eso.
No, yo no lo haría. La verdad, yo no lo haría. Porque sí, o sea, siento que esas las cadenas de cine, o sea, a veces sí se van a lo que les conviene. Y no se dan cuenta por no tomar el riesgo de estrenar buenas películas de arte en sus cadenas. Entonces, pero pues esa es la noticia de Irishman.
Si tienen la oportunidad de ver Irishman en el cine, si llega a su ciudad, véanla. Son 3 horas y media, se les va a borrar el trasero.
Pero la verdad, vale muchísimo la pena. Está súper genial. Pero bueno, en otra noticia tenemos que Ana de la Reguera estará en la quinta entrega de The Purge.
Esto es el crossover de Nacho Libre y The Purge que yo tanto pedí. Finalmente va a venir alguien que va a acabar con todas las injusticias de la purga y se llama Ignacio Libre.
Ignacio Libre.
Exactamente.
Madre, ¿cómo se llama el personaje de Ana de la Reguera?
Encarnación.
Sí, ¿por qué?
Dilo.
¿Tú qué opinas de las de The Purge?
Son basura. Mira, déjame lo digo bien. Haz cuenta, se me hace un concepto muy padre.
Ok, sí.
Se me hace un concepto muy cool porque es una fantasía distópica interesante. O sea, un día, 12 horas donde todos están libres de crimen y eso. Ok, está padre la idea. Me gusta. La primera película está muy limitada a la casa. La segunda película es afuera. Y yo no he visto la segunda película. De hecho, quizá es la única que me falta.
Ay, pues yo...
Y creo que es la mejor.
No, yo, a mí me gusta más... Mira, yo, a mí me gusta también el concepto. Yo siento que está súper bueno, ajá, pero siento así, criticando la saga en general, sí, yo digo que se enfocan mucho como que más en el en lo morboso. Como que los personajes ni siquiera actúan como humanos, o sea, probablemente hay gente que se actúe así, pero te lo ponen como que es todo que sí hay mundo así.
No, La Purga es muy conocida por mala actuación. No, no sé si viste la tercera, había una tipa que quería un dulce, o sea, que la razón por la que se volvió loca, la razón por la que quería matar era porque quería un dulce. Sí. Entonces, literalmente,
están muy como caricaturescos,
está muy caricaturesco y no las actuaciones... ¿Te acuerdas de la cuarta película que tú y yo fuimos a disfrutar en el cine?
Ay, sí,
del
sí.
Tipo que creo que tenía como que rayada toda la cara, toda la frente, que al final los mata a todos. Que tenía...
¿Sí, te sí acuerdas? Hay cosas así como que nomás para choquear.
Ándale, es como tratar de ser lo más atrevidos que se pueda. Ajá, y pero
te digo, como que cada... como que es que si te pones a pensar, cada película tiene un concepto con mucho potencial. Por ejemplo, la de Election Day se me hizo muy genial el concepto. Pero tirar, o sea, la basura todo ese concepto, ¿me entiendes? Y luego, la primera a mí sí me gusta, porque la película se basa en este mundo, pero se refleja en una casa. Es, por ejemplo, las películas de guerra. Siento que las películas de guerra terminan siendo malas cuando te quieren hablar de la guerra en general. Okay, así.
Okay. ¿Qué pero crees que deben de enfocarse más
en una historia en específico? Historia. Que la guerra nomás sea el contexto, como salvando al soldado Ryan. Que la guerra es el contexto, pero la historia es como es. Entonces, en The Purge, la primera me gusta porque se enfoca en la historia, en la familia.
Buen punto,
dentro
buen
de
punto.
La casa. Pero se me hace muy curioso porque siento que la primera es como secuela, como sea conocerás el mundo. Y siento que la primera sabe introducir bien el mundo sin mostrártelo.
A mí me gusta. Yo he escuchado que la segunda es la mejor porque dicen que la primera sí tiene un concepto muy padre. Pero la segunda ya lo toma afuera, porque tienes todo esto de que una ciudad donde todo sí, eso es permitido, porque quieres nomás estar en una casa, ve afuera donde está todo lo peligroso, donde todo lo feo.
Exacto, o sea, la segunda es como que... pero es que la segunda sí falla en algunas cosas. No, pero a mí sí
y las demás no.
No, pero es que es que siento que la primera y la segunda son decentes. Sí, sí las disfruto, la segunda sí me gusta.
Es que la segunda, por ejemplo, introduce al personaje Frank Grillo, que se convirtió como en el héroe de la historia, ajá, y está muy padre, está Frank Grillo me gusta, es lo único que me gusta de la tercera película. Y me gusta eso, me gusta mucho cómo
volvió el concepto. Volvió a salir,
sale en la tercera también.
En la cuarta no sale.
No, pero porque es una precuela.
La cuarta es la precuela.
La cuarta
sí,
es la
cierto,
precuela.
Sí,
es
cierto.
Es donde se hace la primer
sí,
purga,
cierto, cierto, cierto. Sí, cierto.
Sí, y ahora vamos por una quinta y Ana de la Reguera, que va a salir en
y
ella.
Y hay una serie.
¡Ay, sí es cierto!
Hay una serie de
¿Ya está?
Ya van a la segunda temporada.
¿Qué?
He oído que está malísima, pero pues yo creo que la gente aquí en Estados Unidos la ve.
No, Frey, yo pensé que nunca había salido, porque me acuerdo que la cuarta película al final termina con un súper comercialote para La Purga.
Sí, creo que se trata de lo que pasa en el año cuando no hay purga. Sí, La Purga salió en el 2018 y salen en USA, sí, a ver, en USA...
Qué padre. Dinos todo.
No, pues, es que estoy leyendo la de qué se trata, pero literal se trata de las películas. Pero yo he escuchado de qué se trata. A ver, si alguien sabe de qué se trata la serie, nos pueda ayudar, por favor. Pero, casi creo que sí de lo que pasa en el año cuando nos la purga. Entonces, no.
Bueno, total. Mira, por ejemplo, con esta quinta película todavía no hay nada, pero. Sí es curioso que le dan la purga, le da la oportunidad a otros personajes. Por ejemplo, todos los protagonistas de la cuarta... Bueno, la mayoría de los de la cuarta protagonista... La mayoría de los protagonistas de la cuarta película son afroamericanos.
Ok.
Y en la quinta película ahora va a ser Ana de la Reguera mexicana.
Ah, ok.
Cosas así. O sea, como que le dan oportunidades a diferentes grupos, pero terminan haciendo la misma mala película.
Te digo, es que siento que tiene... Por ejemplo... A mí tengo un gusto culposo por Actividad Paranormal.
¡Ay!
Pero...
Yo quiero ver la primera película otra vez de Actividad Paranormal para ver si todavía siento como que... Ah, no, sí fue muy revolucionario en su momento. O para decir como que no puedo creer, nos estafaron totalmente.
Es que no es revolucionario porque ya hay películas de ese tipo. Pero la primera yo siento que sí es decente. Y ya la segunda, tercera, todas las demás sí son malas, malas, malas.
Malas.
Ahora, la diferencia que siento con La Purga y La Actividad Paranormal es de que, por ejemplo, La Purga, al menos siento que en cada película le quieren dar un concepto. Son malas por la ejecución.
Es que todo así. Le quieren meter siempre de que la política y la situación pues, política es que, actual en ese momento tratan de meterlo, pero pues no es, lo entienden.
Es que, exacto, es que a mí sí me gusta eso, pero la ejecución está mal. Me gustan sus propósitos, creo que tiene bonitos... ¿Cómo se llama?
Intenciones.
Pero tiene muy malas ejecuciones. Pero eso es a lo que voy. Por eso... The Purge, al menos siento que tiene buenas intenciones y al menos trate de contar una historia diferente, un concepto diferente en cada película. Y la actividad paranormal, siento que
es la misma película.
Nomás siento que es la secuela y ahora son las niñas.
Y ahora es cada vez más grande y más grande y más grande y más grande y menos.
Y la tía y la abuela. Pero es la misma historia, o sea, no trata de dar nada nuevo. Y al menos The Purge, como es un universo, es un mundo, al menos trata de explorarlo. Trata
y falla en el intento.
Falla en el intento, pero al menos trata. Al menos le doy mérito por eso. O sea, sí le doy mérito.
Bueno, yo solo espero que salga Nacho Libre y listo. Es lo único que tengo que decir.
Sí, pues sí. Pero hablando de secuelas y secuelas y secuelas, ya nos estamos acercando para la novena entrega de Fast and Furious.
Ya va a salir la nueva novena. ¿Qué va a salir? ¡Tú, tú, tú! Va a salir mi amigo John Cena.
No es cierto, ¿sí va a salir John Cena?
Hay un video que subió Vin Diesel del último día de grabación de John Cena. En serio, Vin Diesel está de lo más emotivo de que él es un hermano, él es la familia y todo eso. O sea, John Cena se enamoró de John
Cena. Como con todos menos con La Roca.
Ándale. Yo estoy muy emocionado por esa película, por John Cena. Quiero ver qué.
Por John Cena, vi uno con esta Kravitz. Con
Zoe Kravitz.
Si era ella.
¿Soy Kravitz en Rápidos y Furiosos?
Oh, no te creas, ¿con quién era? Es que sé que salía...
Fast and Furious no sale.
Vi un video que subió Vin Diesel, pero tal vez lo olvidé.
Sí, olvídalo, eso no es lo que importa.
No, lo que importa es de que Keanu Reeves está en conversaciones...
Para formar parte de la próxima película, que sería, de hecho, exacto, la última película de Rápidos y Furiosos. Porque sería la película número 10 y Vin Diesel. ¿Sí? Vin Diesel dijo, ya está la 10, aquí llego.
Pero que... Pero sigue la 9, ¿no?
Sí, por eso, sigue la 9.
Ah,
ahorita okay. La 9 ya la están terminando de filmar.
Ah, ok, pensé que habías dicho que la que viene ya era la última.
La 10.
Okay,
la última que acaba de salir. O sea, en esta siguiente que viene sale John Cena. Y no sé si sea amigo, parte de la familia o si sea el nuevo villano. ¿Qué pasó?
No, Jan B, no era... ¿Cómo la confundí?
¿Quién era?
Con Zoe Kravitz. Soy maldito. Cardi B. Dije, es que era alguien con quién era.
Eres basura, bro.
No, es que no lo confundí. Simplemente se me confundió con Zoe Kravitz, que ha salido en Batman.
Ya, deja eso.
Con
no.
Cardi B.
Pero sí, se supone que Keanu Reeves está en pláticas porque el director le gustaría muchísimo que fuera parte de... Chris Morgan es quien dijo que le gustaría que fuera parte
de todo. Estaría padre que Keanu Reeves como un cameo, o sea, así... Como los cameos que hay en John Wick de actores que nomás salen como en dos escenas y así. Ajá. Estaría padre, claro, que Fast and Furious no van a hacer algo como John Wick, pero...
Pues a lo mejor, no sé, es que siento que Keanu Reeves podría ser una gran manera de terminar la... Imagínate que ponerlo como villano. De estos tipos y que fuera la última.
Ay, yo no lo veo como malo.
Yo quisiera verlo como malo en la próxima película. Porque mira te voy a decir esto de las películas de Rápidos y Furiosos. Toda la gente siempre me critica y dice, ay, ¿por qué te gustan? Honestamente, están diseñadas para hacer
Para hacer,
toda la gente cree que, ay, no es acción, de verdad. Claro que es acción, es súper acción, súper bien hecha. Te voy a decir esto. Las primeras cuatro películas, le encanta a todos de que, ay, carreras callejeras, porque era lo popular en ese momento. La cuarta película... Nadie fue a verla.
No, espera, y la segunda es la más mala. Ay, o sea, sí. La segunda es malísima.
Y la cuarta, para mí la peor es la cuarta. Y es donde ya la franquicia ya está bien atascadota.
Sí, la cuarta, la neta,
y aburrida. Aburridísima. La quinta es donde todo se reanimó.
Yo amo la quinta, la neta.
La quinta está muy padre.
Hace poquito la vi en Álamo.
Y está muy buena.
¡Oh! ¡Qué pedo! Te atacas de risa. O sea, pero incluso siento que hasta cierto punto está malita. O sea, como que... Porque tiene las actuaciones... Como la fui a ver con Luisa. Ajá. Y neta estamos de que, no mames, pero pasas bien chido.
Es que
no, o sea,
se
te la
trata, no, es que no sé por qué quieren sacar. No es como... Ni siquiera en el mismo género. No es como John Wick No es como sí. duro de matar. No
sí,
es como
son películas imposible. Que no te tomas en serio.
Exactamente, y de eso se trata. Son, estas películas tratan de que sean diversión pura, puro entretenimiento. Y eso es que sí deberían de ser tomadas. Y en eso son los mejores totalmente. Son totalmente los mejores. Y cada vez se han puesto igual. No más, si te voy a decir, la última película que salió, la 8, si no me gustó.
Mira, a mí la neta, yo la octava no la vi.
A mí no me gustó.
En la séptima fue... Es más, a mí, mira, así esta es mi historia. La primera me acuerdo cuando salí en la tele, la veí y se me sacó que, ok. Y luego la segunda, está malísima. La de Reto Tokio se me decía...
Okay, mucha gente le gusta Reto Tokio.
Está padre. Ajá. La cuarta me acuerdo que la vi en el cine y fue cuando le quisieron meter un poco lo de la acción, pero combinado con las carreras callejeras y me quedé dormido, estaba aburrida, se me hizo muy aburrida. Y luego, la quinta fue cuando dije, no mames, qué película tan cagadísima, está muy buena, está muy chida. Uh-huh. La sexta fue cuando ya se están saliendo el calzón con lo del avión.
Ay, a mí sí me gustó, a mí me encanta la sexta porque me encanta cómo Vin Diesel, pum, sale volando del parabrisas.
Esa es la séptima, ¿no?
Sí, no, la sexta.
Ah, pues esa también fue una de las que dije que...
A mí sí me gusta, de que la atrapa en medio aire y luego, ¡pum!, cae en un parabrisas, lo rompe y no le pasa nada, de que no, todo bien. Es como que, ¡no friegues! Yo me caigo y me tropiezo y todavía me duele la rodilla. Y este tipo cayó en un parabrisas con una mujer como de unos 60 kilos encima de él.
Me imagino, me pongo a pensar que hubiéramos estado en la misma sala el día en que vimos, que hayamos visto el mismo día esa película y nuestras reacciones en la sala en esa escena. Así que yo,
es que está bien padre, de eso se trata todo. Y si quieren meter a Keanu Reeves, honestamente no me molestaría porque Keanu ya hizo algo similar. De que, ¿te acuerdas de que salió en la comedia de Netflix donde sale Randall Park? Y,
pues sí, pero ahí como que, no he visto esa película, pero vi la escena.
Y se
me hizo padre porque es un tono...
Y hasta se burlan como de Keanu Reeves.
Ajá, y es un tono diferente, o sea...
Y es comédico, o sea, a mí sí me gustó.
Ahí sí, pero no sé, como que... Verlo en un cameo en una película en Fast and Furious
sería muy raro. Yo sé, sería muy raro, sí, pero siento que sí podría funcionar.
Porque
sí podría funcionar.
Siento que con lo de John Wick, cuando pienso en John Wick, me imagino así oscuridad, más neón y así. Y con Fast and Furious como el sol en Los Ángeles, una pinche corona.
Es que yo siento que Keanu Reeves está a punto de salir en Cyberpunk. O sea, está intentando muchas cosas diferentes.
Oye, neta, el agente de...
Sí, está muy movido.
El agente de John Wick,
todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo empezó a amar mucho desde John Wick, o sea, todo el mundo...
Sí, porque es que, o sea...
Sí, es muy querido Keanu Reeves, pero fue gracias a John Wick.
Es que desde Matrix, pero hubo como que este lapso de tiempo en el que como que desapareció.
Sí. Y hasta John Wick es como cuando volvió a... Porque te acuerdas de que antes de John Wick sacaba películas como... 47 Running y cosas así, películas malas. Y después de John Wick, ya Keanu Reeves se convirtió en The John Wick. Y a partir de ahí, pum, 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 subir. Y ha estado en todo desde entonces.
Exactamente.
Entonces la gente le gusta por John Wick, no. O sea, sí, Neo y demás.
Pero también porque el tipo es exageradamente
una buena persona. Y a partir de John Wick ya es donde se entendió más eso, porque ya empezaron a publicar más cosas acerca de cuán bueno era.
Y aparte porque John Wick es un personaje... Yo creo que es un personaje carismático, porque ve cómo está escrito el personaje. Es un personaje que está como... Es un tipo que perdió a su esposa y lo que mataron a su perro. No es como James Bond, que se cree la gran mamada y anda por la ciudad y luego se coge una chava.
Es una víctima, porque lo que quería es su esposa y su vida normal.
Exactamente. Entonces siento que John Wick te...
Refleja mucho la bondadez.
Exactamente. O sea, como un güey un güey poderoso, un güey que se agarra chingazos y bien fuerte, es la chingonada. Pero que lo usa como por el bien
que lo quiere vengar a su perro, quiere vengar a su esposa.
Ajá. Y al mismo tiempo, te digo, es como que el chico bueno, pero como que realista. O sea, en algo
es
realista.
Es el bueno que no deja que lo pisoteen.
Exactamente. Ajá. Y es como que todos queremos ser John Wick. Sí. En cambio, por ejemplo, James Bond, pues, o sea, está chido.
Nos gusta, eso es muy curioso, porque en los 90s, en los 80s, todo el mundo quería ser James Bond. Todo el mundo quería ser el tipo que logra cumplir la misión, que es un espía secreto que se echa a la modelo, que conduce supercarros, que siempre se viste súper bien y es el hombre más cool del mundo, el hombre silencioso, que, el hombre que llora en silencio, por así ponerlo.
¿El que llora en silencio?
Pues sí, porque okay. James Bond nunca muestra sus sentimientos.
Ok, ¿y luego?
Y Keanu Reeves ahora es como el nuevo que todos quieren ser y como tú dices, tampoco muestra tanto sus sentimientos, pero puedes inferirlo todo. Ves su vulnerabilidad y cómo eso lo hace más fuerte y más enojado.
Sí, pero porque el personaje está muy bien escrito.
Sí.
O sea, imagínate una película de acción, un personaje muy bien escrito, muy bien representado. Entonces, a mí,
pues claro. Me imagino, Rápidos y Furiosos 10. Aquí vamos.
Mira, y la neta, yo con Rápido y Furioso me gusta. La quinta es la que más me gusta, es la que más disfruto.
Sí.
La sexta ya nunca la volví a ver.
¡Ah!
Se me hizo, ok, se me hizo pasable. La séptima se me hizo, yo ni me acuerdo cómo estuvo. Era cuando ya se murió este Paul Walker.
Ajá.
Se me hizo también pasable, pero ya como que ya estaba... Ya no quería más Rápido y Furioso.
No, yo le pregunté a Vin Diesel, de hecho.
Yo le pregunté a Vin Diesel.
Cuando
no, déjame le marco.
Oye, Vini.
¿Estás despierto? ¿Ya te levantaste?
¿Cómo está la hora en Brasil? No, le dije que qué sentiría... Bueno, cuando lo entrevisté por la octava película, le dije, cuando voltees atrás y veas todo lo que has hecho... Y si todo se acabe, ¿qué es lo que vas a sentir? ¿Qué te vas a llevar de esta experiencia?
Mi camiseta blanca.
Se pone otra, blanca, negra y gris.
Y gris. No. Ah, tiene gris.
No, le pregunté y me dijo que, o sea, sí me quedó que, no como mala pregunta, dijo, pero wow, o sea, todavía tengo muchas por hacer. Dijo, estoy muy agradecido, lo que sea, pero todavía tengo muchas por hacer. Pero pues nomás quedan dos más. Ya, porque se, luego, poquito después de eso, se anunció la 9, porque son como que van por trilogías.
Ajá.
Y luego ya dijo, con la 10, ya cerramos.
Ah, ok, por trilogías. Ah, buen punto. No había pensado en las trilogías.
No, pues con la 9, digo, con la 10, ya es el final.
Porque sí es cierto, te puedes pensar, 5, 6, 1, 2 y 3 tienen un tono. 4, 5 y 6, no te creas que es la cuarta.
No, o sea, no están hechos por trilogías.
Pero tal vez por accidental. Pero...
Y hasta incluso podrías ver lo que sí, porque a partir de la sexta película es cuando comienza el arco de los Shaw. Donde introducen a Jason Statham y donde también, Owen Shaw está desde la quinta película, o sea, cosas así. Y mira, no se nos olvide, acaba de salir Hobbs y Shaw y fue un éxito total. Uh-huh. Y fue una muy buena película, honestamente.
Yo no la vi.
En el género de acción tan ridícula como es una película divertidísima. ¿No sabes qué hermoso es ver a Idris Elba patear a La Roca y a Jason Statham y luego pelearse entre todos ellos? No, es la mejor película del universo, esa cosa. Me encantó esa película.
Yo no la vi, la neta.
Vela, siento que sí te va a gustar, siento que te vas a quedar como que, oh, ok.
La compro. No sé.
Es que está madre. Y si, mira, Idris Elba está en Rápidos y Furiosos, porque Keanu Reeves no puede estar. Siento que Idris Elba es incluso un actor más serio.
Sí, fácil.
O sea, es muy cool, es muy genial. El tipo es hasta sí, DJ.
Sí, sí.
Pero si Idris Elba estuvo ahí y lo hizo increíble.
Sí, el hombre de Keanu Reeves, bestias de ninguna nación ahí.
Ay, yo digo que Keanu Reeves.
No, Charlize Theron.
Charlie, ándale.
Está Helen Mirren.
Charlize Theron. No me digas que Rápidos y Furiosos no tienen talento y no me digas... O sea, no están tontos. Si fueran basura, no estarían ahí.
No, es que saben lo que es. Eso es lo que me gusta. De que no se toman con seriedad. Ajá, no se lo toman en serio ni ellos mismos. O sea, saben lo que son, saben que es para...
Y eso permite que sea tan entretenido y divertido. Y por eso, ver a John Wick ahí, ver a Keanu Reeves, adelante.
Sí. Pero hablando de putazos...
¡Ay!
¡Will
Smith!
La que recibió un putazote fue Gemini Man. ¿Gemini Man o...?
Proyecto Gemini, la nueva película
es
de Will Smith.
Un fracaso.
Es el fracaso más grande del año, ¿verdad?
No, pues acuérdate de esta. La de. Con Ansel.
The Goldfinch.
Es que el problema con Gemini Man es que le apostaron a lo grande. Va a perder como 70 millones, ¿no?
75 millones va a perder. Al parecer, Gemini Man fue tan. Bueno. Tuvo tan mal recepción en taquilla que va a perder 75 millones de dólares de lo que...
Esa fue otra película que se estrenó en la segunda semana de Joker y Joker le ganó.
O sea, Joker va ganando ya 3 semanas de que películas que es se que, apostaban mucho.
Es que este es el, creo que este fin de semana que pasó fue la cuarta semana. Sí. Joker quedó en primer lugar la primera, la segunda y la cuarta semana. La tercera, ahorita, creo que la tercera la ganó Maléfica.
Ahorita yo estoy viendo en Rotten Tomatoes que sigue siendo Joker. O sea, Maléfica ya está en segundo lugar.
No, sí, pero este fin de semana Joker volvió a ganar.
¿Qué onda?
Es algo muy extraño. Porque, ¿sabes a quién le pasó algo así? A Jumanji. Jumanji estuvo... pero Jumanji,
¡ya quiero que salga la 2!
Yo también. Pero Jumanji todavía fue más exitosa. Porque Jumanji creo que estuvo, 5 fines de semana en primer lugar. Y luego estuvo en segundo lugar porque estrenaron alguna película. Y luego volvió a estar en primer lugar. O sea, Jumanji sí estuvo un chorro de fines de semana en primer lugar. Joker estuvo el primero, obviamente, cuando se estrenó. La segunda semana, que fue cuando le ganó Cry Gemini Man. Y luego el cuarto fin de semana, que fue este que acaba de pasar. Y pues es que Joker se le ha ido bien. Pero estamos hablando de Gemini Man,
prefiero hablar de Joker que Gemini Man.
Es que
mugre película, fea película.
Es que sabes que le apostaron a los 120 frames.
Es que esa fue la cosa, lo único que esa película tenía que aportar era el high frame y Will Smith doble.
Güey, es que el high frame es una estupidez.
Ahorita vamos a lo del high frame.
Pero,
mira, esa película, Will Smith, ya lo habíamos dicho, tiene mucho ego. Y Will Smith está tratando de siempre ser relevante con proyectos distintos. Pero que él se haga la estrella. Y siento que esa es una filosofía muy antigua de Hollywood. Como habíamos dicho, antes valorábamos la película por quién salía. Decíamos la nueva película de Will Smith, la nueva película de Leonardo DiCaprio, la nueva película de Brad Pitt. Ahora ya.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
No, ahora la estrella ya no es tan importante como antes. Ahora
sí, claro.
Lo que importa si es la película, el marketing.
El nombre.
Es el nombre o de dónde viene.
De la película,
viene.
No el actor.
Ajá, de dónde viene.
Sí.
Y Will Smith, siento que todavía no entiende eso y todavía quiere ser la estrella, porque ve Escuadrón Suicida. No es el Escuadrón Suicida, es Will Smith, Harley Quinn y el Escuadrón Suicida.
Sí, 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 claro.
Y ve Aladdin. No pusieron a Mina Masao, no pusieron a Naomi Scott como los principales, pusieron a Will Smith.
Sí, el póster de él así gigante.
Ajá, esa es la cosa, Will Smith.
Y me creerás, Robin Williams, cuando fue el genio, no lo metieron en la promoción.
No, sí lo metieron. No,
estoy seguro que no, porque...
Yo me sé esa historia.
O sea, es que yo leí que este Robin Williams, se molestó muchísimo con Disney porque no pusieron su nombre en la promoción.
Totalmente equivocado, o sea, al revés. Haz de cuenta, Robin Williams tenía otro proyecto de una película animada que tenía muchas ganas de sacar, no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, al mismo tiempo fue casteado para lo de Aladdin y les dijo, ok, lo hago, pero ¿saben qué? No vendan la imagen de la película por el genio. Entonces creo que quedaron como un acuerdo de que nomás podían poner un 25% del genio en cada material promocional. O sea, muy poquito.
Ok.
Pero Disney lo llevó al máximo, de que pusieron el 25%, el 25% del póster es el genio gigantesco ahí y todos los elementos más chiquitos. O sea, y por eso se molestó mucho, porque eso terminó afectando el otro proyecto de Robin Williams, el que se estaba esforzando, algo se llamaba de Toys, no sé qué, y le falló por lo mismo. Por eso se enojó mucho. Y Disney le trató, no sé, no me acuerdo quién era, no era, era creo que el anterior de Bob Iger, le regaló una pintura de, creo que Picasso o Van Gogh, no me acuerdo, creo que era Picasso.
Así un Picasso.
Un Picasso se lo regaló como que para pedirle perdón y le valió queso a Robin
Creo Williams. Que lo último sí lo...
Sí, porque él se enojó de que, hasta donde ya se perdonaron fue cuando Bob Iger le pidió disculpas públicas. Y eso dijo que era lo único que quería, era disculpas. Y ya ahí se arregló. O sea, fue al revés.
Ah, ok, o sea, no me lo sabía.
Y aquí con Will Smith, volviendo a Will Smith...
Pero aquí Will Smith sí quería que le hicieran promoción.
Es que Will Smith quiere lo contrario. Quiere ser lo principal siempre. Y con Gemini Man siento que su forma más moderna de decir como que, ok, ya me voy a adaptar a los tiempos, es decir, ok, no soy suficiente. Ahora van a ser dos de yo. Y pues nomás con Gemini Man es lo único que tiene que ofrecer. Will Smith doble. Pero, es doble de aburrido.
Pero la película fue costosa. No tengo el número exacto aquí en mis manos. Pero la película sí fue muy costosa por el high frame. Filmar en high frame, o sea, imagínate. Ok,
es el
high frame. Las películas son en 24 frames por segundo. Esto significa, acuérdense que el video o las películas son fotitos en movimiento. Y el ojo percibe 24 fotos por segundo para que se vea como
sí, como el movimiento.
Sí, es la ilusión, es una ilusión óptica. O sea, sí. El cine es una ilusión óptica. Pues una mentira.
¡Ajá!
Entonces, cuando, por ejemplo, los shows de televisión, si se dan cuenta, no tienen el mismo high frame que una película. En la tele es a 30, o sea, estamos viendo 30 fotogramas por segundo.
Sí, no sé si les ha tocado que hay varias películas que, digo, hay varias televisiones que manejan cualquier cosa como a 60 frames por segundo.
Ah, ok.
Y se ve como si fuera novela barata.
Bueno, eso es diferente, eso se llama smooth, no sé qué, que es un pecado que a las teles le pongan eso, las películas se tienen que disfrutar en 24. Sí, pero los shows de televisión, eso sí se filman en 30 frames. Los videojuegos están en 60, porque son más detallados, es decir... Mientras más frames, pues más detalle. Por eso es como las teles, más píxeles, mientras más píxeles, más detalle. Entonces, esta película...
¡Ay, qué la intelectuales! Oye, si sabemos algo, una que otra cosa. No estamos
tan mensos.
Oye, ya me impresioné.
Entonces, a Gemini Man se les ocurrió hacerla en 120 fotogramas. Sí. Con el Hobbit hicieron algo similar. La cosa aquí... es de que, pues si vas a transmitirle en 120, digo, si la vas a grabar en 120 fotogramas, pues tienes que ponerle en cines en 120 fotogramas. En Estados Unidos solo la estrenaron en 14 cines en 120.
O sea, imagínate, mira,
o sea, ¿cuál fue el punto, güey?
Ang Lee es el director de la película. ¿Quién es Ang Lee? Mira, muchos lo reconocerán por ser quien dirigió Hulk, la primera, ¿se acuerdan? Ajá. Ok, no solamente tiene eso, Ang Lee es uno de los directores así como revolucionarios de la industria, porque también... siempre con sus películas lo que intenta hacer es introducir nuevas tecnologías, muy parecido a lo que hace James Cameron para poder revolucionar el mundo del cine. Por ejemplo, lo hizo con La vida de Pi. ¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí. Y ganó el Oscar a mejor director y a mejores efectos especiales.
Y sí, se lo merecía. O sea, hizo un parteaguas en la industria porque los efectos especiales ahí se convirtió en algo increíble. Y ahora con Gemini Man trató de hacer algo similar, porque quiere como que introducir ya el high frame, así como hacerlo algo más común, pero ve, solamente 14 cines la manejaron así,
ahora,
14 cines.
Ahora, el high frame es algo un tanto, llamémoslo, controversial.
¿Por qué?
Porque mucha gente, incluyéndome, yo pienso que las películas no se deben de ver en otro formato que no sea en 24 fotogramas, o sea... Ajá. Porque yo vi una reseña de una persona en YouTube que vio las dos versiones, en 120 y en 24.
Ajá.
Y dice que, o sea, yo no lo sabía, pero en 120 muchas de las actuaciones se pierden. Porque estás viendo a más detalle, estás viendo más profundidad todo, ¿no? Sí. Y tu ojo pues ve más detalles. Dice, por ejemplo, creo sale Clive Owen, ¿verdad?
Uy, horrible la película. Y Clive Owen es un actor fantástico.
Dice, a 120 su actuación se ve mala. Sí. Mala, mala, mala.
Es que es parte de la ilusión.
Y en 24 se ve decente. Dice, y no es el único. Dice. Casi todas las actuaciones se ven malas a 120. Sí. Y a 24 se ven bien. Los stunts se ven pésimos. Pero no por culpa de los stunts, sino porque se ven en cámara, se ven muy obvios. Porque estás viendo más detalle. Hay escenas de acción que se ven malas. Malísimas, pero porque estás viendo más detalle, porque los stunts están preparados para trabajar, aunque tal vez muchos lo hacen inconscientemente, están preparados para trabajar a 24 frames. Sí. A veces cuando das un golpe, pues no vas a golpear al actor.
Obvio.
Simplemente das un codazo que a la cámara,
que la cámara crea la ilusión.
Lo perciba de una manera que tú crees que sí le dio un golpe. Ajá. Y a 120
se ve
muy mal. Entonces ahí donde se ve mal, porque pues a más detalle se pierde la ilusión.
Yeah.
¿Me entiendes? O sea, sí, en videojuegos funciona muy bien, porque es un videojuego. Es un videojuego. Ahí quieres más detalle. Pero una película, a veces dices, ay, es que quiero verla más, más detalle. Sí. ¿Tú crees que más detalle? Pero pierdes la ilusión. Es como si el mago, un mago te cuenta el truco. Te arruina la ilusión.
Ándale.
Sí. Y digo, pues todas las películas tienen trucos, tienen en la edición, todas. Sí. Desde las películas que terminan en los Oscars, las películas que pasan en cines de arte, las películas de Marvel, todas las películas están llenas de ilusiones, de efectos, de cosas que no son ciertas, todas. Y meterle más detalle, pues pierde la ilusión. Y ojo, no hace las películas malas. No. Simplemente pues es parte de la experiencia y del hacer y del ver cine. Entonces, pues hacer 120 es algo que no nunca se va a lograr. Y tenemos a James Cameron, que ya viene con Avatar, y que pues todos esperamos que revolucionen algo en tecnología.
Sí, porque mira, Avatar, ¿cuándo salió la primera? En el 2009.
Sí, sí.
Van a pasar 11 años para que salga la segunda película. Tiene que ser dicho que desde el 2011 estaban confirmando ya las cuatro películas extra que todavía le faltan, al parecer. El mundo de Avatar, el Avatar, la película, todo, la serie, todo. Y ahora todo el mundo tiene muchas expectativas porque James Cameron ya casi no hace películas. Él lo que más hace es...
Produce.
Pero también cada vez que hace una película trata de que sea algo inolvidable, trata de que sea una película revolucionaria para la industria, como Avatar sí lo fue.
Sí.
Pero con Avatar 2 no sé qué quiera lograr, pero definitivamente hay mucho peso en eso.
Él ya dijo que definitivamente no va a ser el high frame, que porque para él el high frame no es la siguiente gran cosa que va a haber en el cine. Uh-huh. Que tiene razón. No hay manera en que el high frame... El 3D entró, que yo ahorita el 3D ya está pasando de moda.
El 3D para mí nunca me gustó. A mí nunca se me hizo la gran experiencia. Se me hace más oscuro, no ves bien, te duele la cabeza.
Es que el problema es que con el 3D, las películas hechas con cámaras 3D, como Avatar, sí eran muy buenas experiencias. Uh-huh. Pero el 3D ya después de eso se volvió marketing. Yeah. Vender la película en 3D. Y las películas no las grababan en 3D, las transformaban, no eran nativas 3D.
Estaba bien hecho, ni siquiera estaba diseñado.
Ajá, entonces las películas no eran la experiencia 3D que pues se debe tener, como con Avatar. Uh-huh. Entonces, ya James Cameron ya dijo, no va a haber high frame, eso no es lo revolucionario, no.
No, nada.
Angelina está equivocado.
Ay, básicamente.
No, eso no dijo.
Pero básicamente lo insinuó.
Son indirectas. Yeah. Pero sí, entonces no sé, no tengo idea con qué. Muchos dicen que el 3D sin lentes. No sé.
O sea, honestamente tengo que esperar a ver qué hacen. Ya es el próximo año Avatar, a ver qué pasa.
¿Y es el próximo
año? O el del 21.
No sé, a ver. A veces las desventajas de que a veces quieren hacer algo súper revolucionario, uh-huh, tecnológicamente. Sí, con el
El 21, todavía faltan 2 años para... van a pasar 12 años para que vengan...
Creo que sí va a ser el próximo año, pero con la compra de Fox...
Ah, se atrasó.
Se pasó a 2021.
No, pero ya me tiene harto esta película.
Lo malo de cuando hacen cosas así revolucionarias es que a veces batallan para la distribución. Porque, por ejemplo, no todos los cines en el mundo, ni siquiera aquí en Estados Unidos, están equipados, por ejemplo, para pasarte una película en 120 frames, o para pasarte una película 3D, una película...
¡Uy, menos en México!
Menos en México. O sea, si aquí en Estados Unidos se batalla un chorro para que los cines estén equipados para eso, uh-huh, pues...
A mí lo que más me sorprende de Avatar 2 es cómo no se murió nadie. O sea, imagínate que se te muere Sam Worthington, o se te muere Zoe Saldana. ¿Qué haces? ¿Qué rayos haces?
Pues...
Explicaste, cuentas otra historia, pero...
Sí. Pero
me sorprende que todos sigan vivos.
Sí.
Curioso,
sí.
Bueno.
Y de hecho, James Cameron lo que sí dijo, porque muchos le preguntan de que, oye, ¿no crees que vas a batallar con Avatar ahora que Fox es de Disney? Y dijo de que, la verdad, Disney le metió más dinero a crear Pandora en Disney World que lo que metió Fox a la película. Dijo, así que yo sí le tengo confianza a Disney. Disney sí, siento que sí confío en que ellos me van a dar lo que necesito.
¿Ya está el mundo de Pandora?
Creo que sí.
¿Ya está?
En no sé si en Animal Kingdom.
¿A qué gachos son animales?
Es que Animal Kingdom es como que así los mundos naturales y así. Pues para crear Pandora yo creo que es como que el adecuado.
¡Wow!
Sí. Y James Cameron, cuando le han dicho, oye, no tienes miedo que Disney no te dé el dinero, no la pruebe, dijo, mira, Disney le metió más dinero a recrear Pandora en Disney World. ¿Qué? Y ni siquiera es Avatar, ni siquiera, bueno, en ese entonces ni siquiera era de Disney. Dijo, Disney le metió más lana a crear Pandora a lo que le metió Fox
en la a mi película.
Entonces yo la verdad sí confío en ellos. Y hablando de Disney.
Ay, qué bien. Si andamos bien con la con los sideways.
Como con
que,
las transiciones.
Con las transiciones sí andamos bien, ¿eh?
Disney ya planea live action. Sí, otro live action.
El siguiente live action, porque tenemos que hacer todas las películas de Disney.
Sí, para que vayan haciendo su lista, ¿eh? De las películas de animadas de Disney. Todas van a tener live action. Y ya tenemos confirmado a Pinocho. Pinocho va a tener su live action. Que no es lo mismo que lo que está haciendo Guillermo del Toro, ¿verdad?
Ah, sí, cierto, ¿verdad?
Pero Guillermo del Toro es una serie.
Ahí lo checo.
Pero la es, sí. Porque creo que Pinocho, Guillermo del Toro, es animada. Creo, no estoy seguro.
Sí.
Y la de Disney.
Hay tráiler de esa película, al parecer.
¿De la Guillermo del Toro?
Oh, ah, no, hay un primer vistazo, pero.
Ah,
ok. Ah, sí, muy padre. Checa esto. Se ve bien.
Ah,
el diseño se ve muy diferente. O sea, no se ve como el Pinocho que todos conocemos. Sí, se ve muy, muy distinto. Se ve como algo Tim Burtonesco.
Pero
no, de Guillermo, se ve como de Guillermo del Toro totalmente. Yo que he visto varias de las series animadas de Guillermo del Toro, por ejemplo, Trollhunters o Three Below, sí están muy, muy padres, honestamente.
Sí, he oído cosas buenas de esas.
Están muy, o sea, hay historias, son historias básicas. Pero son historias súper encantadoras, súper creativas, súper bonitas. Y si quiere ser Pinocho, Dios santo, que ese hombre haga Pinocho. Pero desgraciadamente no estamos hablando de ese Pinocho. Sí,
creo que él está haciendo para Netflix, ¿no?
No sé.
No,
pero quiere que sea un stop motion.
Ah, quiere que sea un stop motion.
Quiere que sea un stop motion. Qué locura, ¿no?
Sí, qué padre. No, como que no me lo imagino, pero quiero verlo.
Yo quiero ver eso.
Pero estamos hablando del de Disney, que probablemente va a ser algo muy genérico.
Pero de que no quiero hablar.
Ay, o sea, ya me imagino va a ser algo como Dumbo. Y ni siquiera vi Dumbo, ¿eh?
Ay, no, ni la vi.
O sea, siento que va a ser como Dumbo, ese aspecto así oscuro, lleno de CGI, colores.
Es que es lo que, no sé si lo mencioné aquí o te lo mencioné a ti en persona, pero Disney a veces tiene como que unas estrategias muy raras, porque el antiguo director, por los 2000, tenía la estrategia de hacer todas las películas de Disney, darle una secuela directa a DVD o VHS.
Ah,
okay. ¿Te acuerdas?
Sí, pero es que, porque antes tenía había esta ramita de Disney Studios, porque eso lo hacía Walt Disney Studios, y luego las secuelas eran hechas por otra ramificación que se llamaba Disney, no me acuerdo.
Bueno, pero otra parte de Disney.
Sí, era
pero
otra parte.
Pero todo era bajo la dirección del anterior líder.
Y de hecho, sí. Y de hecho, Toy Story 2 iba a acabar así. Toy Story 2 iba a salir directa a VHS. No iba a salir así.
¿Te imaginas que Toy Story 2 no hubiera sido lo que
¿Y sabes fue? Quién se puso al pedo?
¿Quién?
¿Sabes quién se puso al pedo?
¡Ay, es, Bob Iger!
No, Steve Jobs. Steve Jobs se puso el pedo y dijo que no mames, esta película está quedando muy... O sea, hubo muchos problemas.
Entonces a Steve Jobs le gustaba Toy Story 2, qué bueno.
Pues es que era el CEO de Pixar.
Sé, pero le gustaba.
No, es que el problema es que con Toy Story 2 hubo un pedo así gigante. Y de hecho, un video donde te explican la historia de la producción de Toy Story 2 se les borró, güey. O sea, les han renderizado... No,
¡Se les borró Toy Story 2!
Sí, un día iban a empezar a editar y de repente no salió una silla... Y luego no salía el sombrero de Woody. Y luego no salían las botas. Y luego de repente desapareció un personaje. Empezaron a desaparecer todos los personajes. Se había borrado la película.
¿Por qué?
Se había borrado. Y todo el mundo está en pánico. No saben qué está pasando. Y luego fueron a la casa de no sé qué. La productora tenía un respaldo. Porque decía, hay que tener siempre un respaldo. Y se fueron allá y duraron como 24, 48 horas tratando de... ¡Así, un pedo! Y luego después no les gustó, que era un asco. Y la tuvieron que volver a cambiar. Pero ya no tenían tiempo, tenían una fecha límite. Y tuvieron que...
¿Onda?
Y tuvieron que usar sets de otras películas. Cuando empieza Toy Story 2, empieza con lo de Buzz Lightyear.
Sí.
Y se ve cuando va volando así como por un planeta, ¿no?
Ah, las piedras, ¿de dónde eran?
De Bug's Life, de la Life. De, ¿cómo se llama en español?
Bichos.
Bichos.
bichos. Bichos.
O por ejemplo, había otra, la pelota. Hay la muchos. Pelota.
Hay muchas cosas de Pixar.
En Toy Story 2 es cuando empezaron como que las cositas de, ¿cómo se llaman las? Esos guiños de que, ah, salió en tal película y no sé qué.
Pero no era por hacer guiños.
Era
sino
por la
no
necesidad
tenían...
de que necesitaban agarrar sets ya creados.
Qué curioso que esa película la tenemos como que, ah, una de las secuelas más icónicas de todos los tiempos. Y ve, casi se les borra.
Sí, y casi termina para DVD, para
VHS. VHS, imagínate eso. Y mira, con Pino, es lo mismo. En ese momento salían muchas secuelas para VHS, para DVD, y luego cambiaron de estrategia y ahorita... pues con lo que están haciendo ahorita son puros remakes de cada una de sus propiedades. Sí, y así sí. Es de que, ay, ya, por favor. Ni siquiera lo están haciendo bien, se siente muy formulaico.
Pero están vendiendo. Es o sea, por ejemplo, yo creo que la que peor le fue, pero así peor entre comillas, porque no le fue mal, fue a Dumbo.
Oh.
Y Dumbo, pues le fue...
Dumbo estaba muy gacha, gachísima, pobre Tim Burton.
Aladdin también, yo creo que le fue muy bien.
Aladdin siento yo que es de los pocos remakes live action que están buenísimos.
Fíjate,
o sea,
que
Aladdin me encantó.
A mí no sé por qué sí me gustó La Bella y la Bestia. Porque, no, pero porque
me
yo
gusta,
iba con las...
Pero cada vez me gusta menos.
Es que yo iba con las... Me acuerdo que cuando fui, todos con los que iban están todos emocionados. Y yo de que, como siempre, yo vine amargado.
Vos como siempre.
Y cuando salí, a mí sí me había gustado. Todos salieron decepcionados, menos yo. Y salí que, sí pues, tú, padre, a mí sí me gustó. Está chido.
Yo vi primero...
O sea,
yo vi primero la live action que la animada. Y las dos me gustan.
Okay,
pero me gustan mil veces más la animada. Y por ejemplo, con Aladdin me encantan las dos. Y la live action me fascina. Me fascina la live action. Y Dumbo es un asco. Y Pinocho, no quiero saber nada de eso.
Ni para qué. El Rey León también.
También el Rey León. O sea, están haciendo o cosas muy mediocres o cosas malas. Y solamente de vez en cuando sacan una que sí es una joya. Muy de vez en cuando. La Cenicienta para mí. Aladdin también, o sea, muy poquito. Y con Pinocho, no, gracias.
No, y así, para todas las que falten, al rato va a salir Blancanieves.
Ah.
Digo, no, esta no es noticia, no es como.
Pero al rato va a salir
Blancanieves.
No. Pueden tomarlo como noticia si quieren.
Sí,
porque,
sí, adelantada.
Espérense un año, o a lo mejor hasta menos, y ahí la van a tener.
Sí, Blancanieves. De hecho, me extraña que no se haya...
hecho ya, porque por ser la primera...
O que no se haya anunciado. Sí, pues la...
Es que Blancanieves es una de las películas que más se ha hecho por todo el mundo. O sea, hay muchas versiones live action de Blancanieves.
Sí, eso sí es cierto.
Esa y Cenicienta.
Sí.
Bueno.
Es que ya los derechos de esas películas ya son libres de autor. Entonces ya entonces, puedes hacer lo que tú quieras. Es como con Drácula... Sí. Nosferatu, o las historias de Edgar Allan Poe ya son fuera, o sea, si tú quieres ahorita hacer una película sobre eso, ya no necesitas preguntarle a alguien que si necesitas los derechos, porque ya están fuera de...
Entonces, listo.
Listo para hacer una película.
Listo para Pinocho.
Para hacer una película de
Edgar Allan Poe. Bueno, listo para Pinocho.
¿De Guillermo del Toro? Sí.
No. Eso sí.
Pero volviendo a la controversia.
Esto está buenísimo, esto está buenísimo.
Ya, y esto parece un chiste.
No, esto es lo mejor que me pudo haber pasado.
Ok, recapitulando, ya tenemos de Martin Scorsese que dijo que no era cinema, las de Marvel, luego tenemos a...
No, déjame... Martin Scorsese dice que... Recuerden, dice que las películas de Marvel no son arte. Que no son cinema, que no transmiten emociones, que es un parque de diversión. Ok. Luego, Francis Ford Coppola dice que son basura. Dice que son despreciables. Dice que son formulaicas, despreciables y que las odia. Amiguito, ¿qué pasó esta semana?
Bueno, y luego, espera, primero me estoy acordando.
¿Alguien más?
Y luego, James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia, uh-huh. Sam Jackson... Robert Downey Jr. ya respondieron también, unos mejor que otros. Y luego, Bob Iger. ¿Sí supiste que Bob Iger respondió?
No, no sabía.
Y
que
él
dijo,
sí, sí.
Tu pasó. Héroe.
Dijo, ni siquiera sé si puedo hablar de esto, pero madre. Es noticia, pasó.
Es noticia.
Él dijo, if they're gonna bitch around, así.
¿Eso dijo?
Sí, con eso,
Bob
bitch.
¿Bob Iger dijo bitch
sí,
around?
Sí, lo dijo. Bitch se refiere como que a...
Quejarse, lloriquear.
Quejarse, pero es grosería.
Ajá, es como que llorica.
Lloriquear, pero así, grosería. Uh-huh. Y dijo eso. Y dijo, no voy a dar opiniones. No puedo dar opiniones sobre esto. Sí tengo mis opiniones.
Claro.
Siento que...
yo ya me las sé todas. Nunca se calla.
Y dijo que las películas, pues, significan mucho para mucha gente, no solo para los que la realizaban, que había mucho trabajo detrás de eso.
Es que, ¿sabes?
Pensándolo... Y hace un comentario con el que no estoy de acuerdo.
¡Ay! Pone, Bob Iger.
Sí. Okay. Pone de ejemplo a este, a Coogler.
Ryan Coogler.
El director de Black Panther.
Ryan Coogler. ¡Ay! Okay. ¿Sí era real eso? Che, sí. Yo pensé que era un chiste.
No.
¿Seguro que es real? Porque, disculpa, no, ya me...
Yo leí la quote, así, la cita, y sí, creo que sí lo dijo. Hijo. Tenemos el ejemplo así. Entonces, se generó una pequeña controversia, sí, donde la gente empezó a decir de que, entonces lo contrataste como tu escudo, porque es afroamericano.
No, espera, ¿qué? No, ¿pero qué dijiste? No. ¿Qué dijo Bob Iger?
No, él dijo que, por ejemplo, tenemos Black Panther y tenemos a este director y que no sé qué. Ajá. Lo mencionó él como ejemplo de que las películas de Marvel son como que progresivas, yeah. ¿Sí? Entonces mucha gente empezó a decir de que, entonces contrataste a Ryan Coogler
nomás porque
es negro. Entonces porque es para tenerlo como tu escudo.
Uy.
Okay. Yo al principio cuando le hizo esa quote no pensé en eso, pero cuando la gente empezó a interpretarla así dije que, eso está...
Es que,
Y luego tenemos a Pedro Almodóvar, Pedrito, director español, que ahora tiene en cines Pain and Glory, Dolor y Gloria, perdón, porque ese es su nombre original. Dice que las películas...
Ajá.
No puede ser. O sea, neta, esto es lo más sacado del calzón que alguien ha hecho de las películas de Marvel. O sea,
bien sacadote.
Entonces, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho.
Pero, ¿qué dice
Pero
Pedro?
¿Pero con esta qué?
¿Qué dice? No lo has dicho.
Pedro Almodóvar dice que las películas de Marvel no son lo suficientemente sexy. Dice, la sexualidad no existe en los superhéroes, están como neutralizados.
Ajá.
O sea, comprendo lo que quiere decir Martin Scorsese. Lo comprendo, incluso puede ser que esté un poco de acuerdo. Pero, Dios, no. Mira. No, esto sí no, o sea...
Aquí también tiene otra declaración, dice.
A ver.
Aquí, en Estados Unidos, tal vez hay una especie de autocensura que no permite a los guionistas desarrollar otro tipo de historias. Hay muchas películas sobre superhéroes y la sexualidad no existe para ellos. Están castrados, no tienen género y lo más importante son sus aventuras.
Es que
en las películas independientes pueden encontrar mucha más de esta sexualidad. El ser humano es sexualidad. Mi sensación es que hay mucha más libertad al trabajar en Europa, en España, que al trabajar en Estados Unidos.
O sea, tal vez en parte con sus intenciones. O sea, sí entiendo lo que quiere decir.
Entiende,
pero
sí.
No es la película. Es como si dices, ¡ay, chingado!
¿Por qué Mickey Mouse no se coge a Minnie? Cosas
no,
así.
No, en los extremos. Pero vamos a decir, ¡ay, chingado! ¿Por qué los personajes en las películas nunca van al baño? ¿Nunca van al baño?
¿Por qué no comen? ¿Por qué no los vemos dormir?
¿Por qué no estornudan? ¿Por qué no los vemos dormir?
No,
¿por qué los superhéroes,
no les dan descanso?
O sea, los superhéroes cuando andan peleando así en todo Nueva York, ¿nunca les dan ganas de ir al baño? O sea, no tienen ganas de... O sea, te digo, sí hay cosas que estoy de acuerdo con Martin Scorsese, que las películas tal vez no son arte o lo que quieras, pero ya sexualizar, o sea...
Sí, mira, es que
no... Ya está de más. Tal vez hay películas como Kick-Ass, por ejemplo, en el que es la película, está escrita y entra eso. Pero, por ejemplo, las de Marvel,
no se prestan para eso. No cualquier película tiene que celebrar la sexualidad, porque todas las películas celebran algo diferente. Por ejemplo, Pedro Almodóvar, sí, sus películas celebran muchísimo la sexualidad y está perfecto porque para eso están sus películas, pero las de Marvel... No existen para eso, no existen para la sexualidad.
Exacto.
Y los héroes sí tienen sexo. Por ejemplo, Tony Stark es conocidísimo por eso. Las series de Marvel, Jessica Jones y Luke Cage se fregaron quién sabe cuántas camas. O sea, para eso estaban. Y se me hace muy raro que digan, las películas, Pedro Almodóvar diga, las películas de Marvel no son suficientemente sexys. No están diseñadas para ser sexys para comenzar.
Ahora, si Marvel, digamos que Marvel fue a películas de arte, que son películas independientes, que así se hicieran, no tienen que tener sexo, no tienen que estar sexualizados.
La forma en que yo interpreto esto es que el mismísimo Almodóvar ha de tener una frustración en Estados Unidos.
Sí.
Porque dicen, prefiero trabajar en Europa o en España,
sí,
en Europa.
Sí, no es tanto como, porque todos dicen de que Martin Scorsese y Ford Coppola tienen una frustración contra las películas de Marvel. No creo.
Digo que son frustraciones propias. que se las atribuye. Por ejemplo, aquí con Almodóvar es de que no me gusta trabajar en Estados Unidos porque tienen otra mentalidad cuando se trata de sexualidad. Que eso sí podría ser cierto. Pero aquí el error que comete Almodóvar, en mi opinión, es anclarlo con lo de Marvel.
Fíjate, yo no siento que Martin Scorsese tenga una... ¿Cómo dijimos?
¿Vendetta o frustración?
Una frustración hacia Marvel. Porque en realidad él no llegó por los medios, sino que le preguntaron, ¿qué opinas? Y pues esa es su opinión. Ahora, es algo bien molesto ya los medios como... Bueno, no decir los nombres de cuáles. Pero de que, por ejemplo, digan, ¿por qué Martin Scorsese y Ford Coppola deben de ya terminar esta discusión? Sí, güey, una discusión que ustedes comenzaron, que los medios comenzaron, porque Ford les preguntaron.
Y que siguen fomentando cada...
Sí, porque ellos nomás... Si les son les personas grandes, no es que se estén quejando las películas de Marvel, simplemente...
Es su opinión.
Es porque se les están preguntando. O sea, al menos a Martin Scorsese fueron y le preguntaron como 2 o 3 veces.
Ajá.
Entonces, imagínate que estás promocionando tu película, que es una de las películas más esperadas del año, una de las favoritas a la carrera al Oscar, y llegan y te preguntan, ¿qué opinas de las películas de superhéroes? O sea, ya, güey. O sea, es una discusión que está generando los medios. O sea, porque no tienen algo más que contar. O sea, entonces...
Y es que, por ejemplo, con esto de Almodóvar, sí es muy, podría ser un comentario muy interesante de decir, ¿sabes qué? El cine en Estados Unidos no siempre permite llevar la sexualidad a ciertos niveles. Ajá, eso sería bien. Un comentario muy...
A mí me censuran un poco más. A mí me censuran, no me gusta
a lo mejor hasta podrías decir, él quiere contar historias más fuertes y diferentes. Ajá. Y dices, ok. Pero que se lo hayan anclado a las películas de Marvel solamente porque son las películas principales de Hollywood y lo que hace más dinero en Hollywood, sí es como que, ¿por qué?
Sí, no, o sea, no...
¿Para
ni
qué?
Al caso, o sea, relacionarlo, ahí sí digo, no, las películas de Marvel no tienen que tener sexo. Sí, probablemente no tienen sexualidad, no, tal vez sí, los personajes están muy neutros. Pero porque no es necesario, o sea, las películas están contando lo que quieren contar, no es como que les haga falta poner a coger a X
personaje con otro personaje para poder conseguir lo que se espera.
Ese fue el problema. Nadie espera eso de Marvel.
Almodóvar está diciendo algo súper interesante y la regó con eso. Pero bueno.
Y final...
Déjame ver el trailer.
¿No te has visto el trailer?
No he visto el trailer. No, déjame lo veo y bueno.
Ok, sí, como mientras lo vas viendo. Ya tuvimos el tráiler de Star Wars, The Rise of the Skywalkers, esta semana, que fue un wow. Aquí tengo a Héctor que lo está viendo por primera vez.
Tú sigue hablando, sálvanos.
No lo ha visto.
Sálvanos el show.
Está viendo.
Ajá.
La verdad, me parece muy gracioso que ya, al parecer, ya está superando el récord de Avengers.
¿Qué? ¿Star Wars?
De boletos más vendidos.
A mí eso se me sorprende. Yo pensé que la
Atom
gente
ya... registró que ya... Creo que ya lo
superó. Yo pensé que
ellos.
La gente ya estaba...
Lista
para despedirse de Star Wars para siempre, porque ya lo sentía en otro punto.
No, pero fíjate que... No, pero yo creí que la gente iba a estar para superar a Endgame, porque la gente...
Yo ya siento que es imposible superar.
Yo te digo porque Endgame desde Infinity War y antes de eso toda la gente está emocionada. En cambio con Star Wars, con The Last Jedi, todos están molestos. Toda la gente está molesta. Obviamente no se le iban a perder, pero así como que ahora todo mundo está emocionado, todo mundo se muere por Star Wars. Hace incluso 3 meses toda la gente está de que va a ser un asco, va a ser un horrible final. Y ahora todo mundo ya, ok, iba a comprar boletos, pues todo el mundo iban a ver. Pero a todos le aman, todo el mundo está emocionado por el final.
¿Por esta?
Sí, todo el mundo veo que está bien emocionado. Y digo, cabrón, pues hace 2 meses están todos molestos.
Espera, ¿sí va a salir Palpatine?
Sí, güey, ¿qué no escuchas?
Pues sí, tú escuchas.
Sí, ya está registrado en el reparto. Ya está el actor.
¿Está en el reparto? ¿Sí está vivo? ¿Ya está confirmado?
Güey, el actor lo retuiteó y lo puso de que todo va de acuerdo al plan. ¿Sí?
¡Qué
¿Sí
va a salir? ¡Qué fex!
¿Vives abajo de una piedra o qué?
¡Hijo, están desesperadísimos! Sí, ¡desesperados!
Yo siento que la película va a estar decente, pero sí están muy desesperados.
Yo siento que va a estar decente, ¿por qué? Porque la va a dirigir J.J. Abrams. O sea,
sí.
Nomás eso.
Pero... Sí, la verdad...
Síguele, porque sigo viendo el trailer.
La verdad...
Entretene a la gente.
Sí, la pienso ver. Todos pensamos ver la película, la verdad. Entretiene. Mientras aquí me ocupo de ver el tráiler, de ponerme al corriente. La película, te digo, ya... Sí, se ve buena. Se ve buena, se ve emocionante.
Sí se ve buena. Sí se ve padre.
De Last Jedi, por ejemplo, el tráiler me acuerdo que está genial. Es que la meta vinila de la Jeven sí me gustó. Sé que para los fans no es... No es una buena película Star Wars.
No, a mí, como no, me película, las, a mí no me gusta las Jedi en general, ni como película Star Wars, ni como película en general. A mí no me gusta Star Wars.
¿No?
Es que, es, digo, Star Wars.
The Last Jedi.
No, a mí no me gusta The Last Jedi. Es que es imposible no juzgarla con las demás, y se me hace que sí. The Last Jedi es una contradicción totalmente a lo que ya llevaban. Y no porque me diga como que tienen que seguir lo mismo que el Despertar de la Fuerza. No, solamente se llama continuidad. Dale sí. sentido a las cosas que haces. O sea, si ya te... tenían dos misiones muy, muy diferentes y la regaron. La regaron con The Last sí. Jedi, a mí se me hace... Pero esto sí se ve padre. ¿Por qué? Porque tuvieron que... Creo que despidieron a... ¿Era Colin Trevorrow o...?
Sí, el que iba a ser, el de Jurassic World, creo que iba a ser.
¿Dirigió la segunda?
No, el que la dirigió fue Rian Johnson.
Rian Johnson. Sí. Mira, ya lo vi. Está, es que sí está padre, sí me emocionó y sí me gusta. Pero es porque... A mí me emociona porque J.J. Abrams
sí, la va a dirigir. Claro.
Y honestamente no estoy tan emocionado porque yo ya siento que el capítulo en medio... Yo siento que es el capítulo más importante para establecer a los personajes. Es un fallo. Porque el capítulo... The Last Jedi hace un horrible trabajo dándonos a conocer quiénes son Poe, Finn y Rey. Todos están separados, todos interactúan por separado y no pasamos suficiente tiempo con ninguno de ellos. Sí. O sea, yo... En la primera película yo estaba enamoradísimo de todos. En la segunda película, todos son unos idiotas.
Rey, sí, de hecho sí. De
Rey
hecho.
Es la única que me gustó de la segunda película y no sale tanto.
Yo creo que me gustó más... En la primera, al que sí se me hizo súper ridículo era... No Adam Driver, Kylo Ren. No, no quiero decir Adam Driver porque amo a Adam
Driver.
Pero se me hacía como que el villano se me sacó. Oh,
Adam Driver ridículo. En la segunda,
a mí sí me gustó. Fue el que más me gustó.
Señor.
Fue algo así como eso. Con Stranger Things. Que en la segunda temporada, el único que me gustaba era el villano. Entre comillas, el villano en la primera, que era este Steve, y que no era villano.
Ya, ándale, te entiendo.
Entonces Kylo Ren era lo segunda, que mejor, sí. lo que más me gustó.
Es que siento que Kylo Ren es el único personaje que sí ha estado bien escrito, porque te demuestran en la primera película cómo es un berrinchudo que no...
Sí,
que
sí.
está tratando que este destino... que no es para él, sea su destino. Y yo siento que sigue... Y en la segunda película continúan con eso, su conflicto, su dualidad. Uh-huh. En la tercera película, tal parece que, no sé, a lo mejor se terminan uniendo para derrotar al emperador. No sé, por lo que estaba escuchando, porque vi que destruyeron algo juntos en el tráiler y que pasan mucho tiempo juntos.
En esa parte donde están destruyendo algo juntos, uh-huh. ayer vi un tuit donde dice que en el fondo se ve el cinturón, el que trae Chewbacca y su arco.
¿Crees que se murió?
No sé, pero también salió otra de que hubo un tráiler antes, ¿verdad? Que este. Hay una parte donde van Flint y Chewbacca.
Sí, no Flint.
No, más bien Poe.
Poe.
Él y Chewbacca corriendo y no traen su atuendo
normal. De
normal. Entonces dicen que tal vez es en como que la misma escena, la misma secuencia.
Ah, ok.
Porque todo el mundo se prevé, no mames, van a matar a Chewbacca, ¡no! ¿Sí? De esa manera, no mames.
Entonces, ¿el arco? No veo.
Sí. En el fondo se ve. A ver,
no lo veo.
A ver, espera. Aquí está. Uy.
¿Dónde está?
Aquí está.
Ah.
Creo que por ahí, nomás avanzale
poquito. Ay, no. Ah, oye, qué super ojos tienen los fans, qué onda. Güey,
o sea, para hacer teorías y la madre, sí... Yo no me había fijado. Nah. Incluso cuando lo puse, dije, achis, ¿dónde? Y ya después ya fue cuando alguien ya puso así, con un circulito. Porque pues, tienen que poner un circulito.
Es que mira, sí se ve muy épico el tráiler. Se ve súper padre el tráiler. Se ve como la conclusión que hubiéramos querido.
Sí.
Pero es que el capítulo en medio me arruinó toda esa experiencia. Porque aquí se nota que hay una conexión muy padre entre Kylo Ren y Rey. Y no siento que la hayan logrado en la segunda película. Que sí la desglosaron un poquito más, pero ya tenían mucho desastre ocurriendo en la segunda película. Y por eso, estos personajes siento que no se conocen. Que no se conocen, no los conocemos, y creen que sí, pero no. Y nadie los toma en serio. Ese es el problema con esta película.
Yo creo que tú hubo más enganche con Anakin en la trilogía la década pasada para la segunda. Que la segunda fue malísima. Pero al menos incluso siento que... simpatiza,
siempre la regla en las segundas películas.
Siempre simpatiza, como que al final simpatizas un poco más. Y en la tercera, es que a mí me gusta mucho la venganza de los Sith. A mí me gusta mucho esa. Y siento que ahí lograron todo lo que no pudieron lograr con las dos anteriores. Con la tercera. Como que pudiste haber hecho una trilogía solo de lo que ocurre en la tercera. La tercera está súper, a mí me encanta. A mí me encanta la tercera. Me gusta. Y siento que con la pura tercera logra simpatizar con Anakin. Y siento que sí, esos personajes, es que estos personajes no te interesan.
Es que no, a mí me encanta Rey. Es que de la primera película todos me encantan. Todos los amaba a todos y dije, "No puedo esperar para la siguiente." Y luego, en la siguiente se encargó de quitarme las ganas de todo.
A Poe te lo pusieron como un idiota.
A Poe es un imbécil, si nomás hubiera esperado. Es más, nadie se hubiera muerto.
Involuntariamente es un villano. Sí. Es un villano, la segunda es el villano, es el malo porque es de todo.
Ándale, es el más malo, es el que causa más daño a la rebelión en la segunda película.
Exacto, exacto.
Y luego también está, ¿cómo se llamaba la tipa? Rose. No pueden ver la cara de Sergio, pero hijo, si vieron la cara de odio que tiene.
No, en serio, cuando salí de
Rose,
de verla.
El romance más forzado que le dieron a Finn. Es que no sabían, es que repito, el Despertar de la Fuerza y el Último Jedi son dos direcciones contrarias totalmente, que no tienen nada que ver con la una a la otra y tienen que terminar todo eso en la tercera película y no se siente como la gran conclusión que tendría que ser.
Sí, pero sí. Amiguito, faltan 15 minutos, ya, yo me tengo que ir a trabajar.
Yo ya me tengo que ir al aeropuerto. Avión,
así que...
Aquí es donde lo vamos a dejar todo.
Aquí la vamos a dejar.
Recuerden, esto es el Club de los Amargados. Amiguito, ¿dónde te seguimos?
Yo estoy en Twitter como @realsergioMU y en Instagram como SergioEME98.
Que lo tiene que cambiar.
Ya me tengo que cambiar.
Que lo tiene que cambiar, porque ya Roger ya lo regañó.
Ya me regañaron y dijeron que lo cambie. Que lo va a cambiar.
Excelente. No, a mí me pueden encontrar... como Caja de Películas, ya saben, Caja de Películas en YouTube, en Facebook y en Twitter. Y en Instagram me pueden seguir como Soy Héctor Portillo.
Ah, ¡qué fácil!
Cámbialo. Luego, ya saben que pueden escuchar nuestro podcast, esto que es el Club de los Amargados, siempre en Spotify, iTunes y iVoox. Es totalmente gratis y si tienen cuenta premium, nos pueden descargar, así que está perfecto. ¿Algo más, amiguito?
No, es todo.
Creo que eso es todo por nosotros, de nuestra parte, esta semana. Adivinen qué, la próxima semana también voy a volver a Nueva York. Dos semanas seguidas.
Tal vez, hagamos ilusiones.
Porque también era el plan de esta vez y la fallamos.
Pero tal vez vamos a hacer lo mejor que podamos.
Para hacer un en vivo.
Un en vivo. Vamos a ver cómo le hacemos, pero vamos a tratar. Para no se hagan ilusiones.
Bien
atentos. Tampoco nos estamos ilusionando.
Pero es el plan.
Es el plan.
A ver,
que estén pendientes, avisamos por Twitter, Instagram... cómo va a estar ese rollo, pero pues es todo, así que...
Ahí nos vemos en la siguiente ocasión.
Bye.
Necesitamos una frase para terminar.
Ya sé, que vos
¡Bye!
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.